Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
11:07 de la mañana. ¿Qué te pasa, Sergio Martín Romo?
Nada, que estoy aquí ubicándome.
Que aquí no tenemos secreto para
preparándome, claro, para... Y dejar todo listo y preparado para las invitadas de hoy.
Ah, bueno, qué nivel de invitadas. Les vamos a preguntar luego, a ellas supongo que les cogería trabajando, porque, claro, son dos de las personas más importantes, dos de los musicales más importantes que hay en Madrid, en la Gran Vía. Estamos hablando del Rey León y de Anastasia. Y claro, en Madrid llovió de lo lindo también, ¿eh?
Hombre, casi ningún punto de nuestra comunidad. Ellas les pilló librando, te puedo avanzar yo, porque tiene las funciones de martes a domingo, ¿vale? Mm. El Rey León, ya sabes, en el Teatro Lope de Vega, afronta su novena temporada, casi tiene la previsión de llegar este año a los 5 millones de espectadores, ya van 4 millones y medio, y tienen novedades, entre ellas la invitada que nos visita. Ella es Fela Domínguez, se mete la piel de Nala, un personaje que no es nuevo para ella, ya nos contará el porqué, y además yo te puedo decir que es Nala por partida doble. Aparte de por el musical, en la Gran Vía, el Rey León, también es la voz de Nala en el doblaje en castellano de la película del Rey León.
O sea, que se la sabe de memoria.
Bueno, luego nos lo contará. Además, yo creo que empezó en esto del doblaje también desde pequeñita. Lo suyo es cantar, estar encima de un escenario, y la vimos en Madrid hace bien poquito en el guardaespaldas. Era Rachel en el guardaespaldas.
Pues mira, ahora en Nala, en el Rey León, y suena así. Esta es la música de uno de los espectáculos
Esto es sonido en directo del Lope de Vega.
Alguno gritaba ayer, poniéndose las manos en la cabeza.
¡Ah, lo que llueve!
¡Lo que llueve! ¡La que está cayendo!
Pero no es la única voz femenina que podemos disfrutar este mes de agosto y que van a seguir en septiembre en la Gran Vía, porque también nos visita Hanna Gómez, que ella es Anya en Anastasia, en el Teatro Coliseum. Segunda temporada del musical, que desembarcó directamente desde Broadway en el Coliseum, cargado de premios.
Lucha, corazón, fuerza, no me dejes, hoy que al fin estoy aquí.
Siete
con
premios.
Con fuerza, con fuerza.
Siete premios consiguió en la última edición de los premios de teatro musical, con su primera temporada en Madrid. Mejor musical, mejor dirección, y Hanna Gómez, quien nos visita, mejor interpretación femenina.
Qué bonito, la verdad es que nos transporta, ¿verdad? Simplemente escuchar estas voces, tanto del Rey León, Anastasia, nos lleva ahí a esos teatros maravillosos que tenemos en Madrid, y que vamos a hablar dentro de nada con sus protagonistas, o sea que no se lo pueden perder, estamos actualizando.
Fela Domínguez, Rey León, Hanna Gómez, Anastasia, aquí en el Buenos Días Madrid.
Constantemente estamos viendo cómo evoluciona, ¿no? Después de los efectos de Dana, la situación en los puntos neurálgicos de Madrid, puntos informativos que ya saben ustedes, en Arganda del Rey, Sergio,
Valdemoro,
en Fuenlabrada, en Tielmes, que hemos hablado con su alcalde, que también, donde más llovió de toda Madrid fue en Tielmes, fíjate. Uh-huh. Y hay otros puntos de Madrid en los que, bueno, nos estamos interesando, en las carreteras, en el metro. Ya saben que Onda Madrid es servicio público y que es su emisora, así es su emisora. Y saben que tienen un teléfono que es el 628-091-117. De repente me ha pillado la canción, Sergio, con ¿quién soy?
Nieves Ortiz, al frente del Buenos Días Madrid, edición Fresh.
Fui, yo jamás seré feliz sin descubrirlo.
Yo jamás seré feliz sin mi equipo de este Buenos Días Madrid.
Y paso a paso recorremos toda la Comunidad de Madrid desde las 7 de la mañana hasta la 1.
Estamos aquí siempre para ustedes. Ya saben que además les damos hasta un teléfono, Sergio.
628-091-117, 628-091-117. Ya sabéis, vídeos, fotos, ¿eh? ¿Cómo os afectó las lluvias de ayer, la tormenta de granizo? Todos los documentos gráficos los podéis compartir con nosotros.
Y después de la tormenta, pues ya saben, viene La Calma, El Rey Neón y Anastasia.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues nos bajamos del teatro y nos vamos a ir de la mano con Jesús Clemente. Seguimos actualizándoles ahora y vemos una otra perspectiva de esos efectos que ha dejado Dana en nuestra región. Nos preguntamos qué es lo que nos cubre el seguro, si hay incidencias donde hay que ir a reclamar. Bueno, pues con los administradores de fincas se ha ido precisamente nuestro compañero Jesús. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Hasta 46 litros por metro cuadrado han caído en algunos municipios. ¿Qué efectos tiene esto? Lo hemos estado viendo en multitud de vídeos que se han hecho virales y también por parte de las instituciones y de emergencias de la Comunidad de Madrid. Vídeos que denotan pues la cantidad de agua caída y los daños materiales que provocan en rotondas, en asfalto, en viviendas, en garajes. Todo esto tiene repercusión de manera pasiva, pero también la tiene en, por ejemplo, ciertos oficios y profesiones. Hablamos de talleres de coches, que sabemos que los vehículos, pues muchos de ellos son anegados y lo primero que hacen es recurrir a su taller de confianza, pero también hablamos de multitud de comunidad de vecinos. Para asomarnos a ello, hemos encontrado una gestoría y administración de fincas por aquí, por la zona de La Latina, que ya ha tenido sus primeras llamadas y acaba de abrir. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No te he preguntado nombre, perdóname.
Soy Marta.
Marta, ¿qué haces en esta administración de fincas? ¿Cuál es tu función?
Bueno, pues nosotros atendemos los avisos que nos dan los vecinos, que por ejemplo en estos casos, cuando hay un repunte de lluvia, sí que notamos que bueno, pues tenemos más trabajo porque los vecinos nos dan avisos, pues que se ha inundado el portal, el garaje, que ha habido filtraciones a través del tejado. Entonces, bueno, sí que notamos que el trabajo aumenta.
Vamos a ahondar en ese tipo de averías o de incidencias que notáis, porque claro, nos decía un compañero vuestro, por mucho que reforcéis, por mucho que preparéis una comunidad o una finca para este tipo de casos, hay tormentas como la de ayer que, claro, que no se las puede frenar.
Efectivamente. Entonces, bueno, también es verdad que cuando suele haber viento y demás, pues si las alcantarillas se atascan o las tuberías, las bajantes de pluviales, pues eso puede provocar daños en la comunidad.
¿Cuáles son los daños más comunes que provoca en una comunidad este tipo de tormentas que incluso incluyen granizo? ¿Cuál es el daño más visible o por el que más avisos tenéis?
Lo que más nos suelen notificar son daños por agua a través del tejado. Y luego, pues, algún repunte de agua en los portales o en los garajes, pero sobre todo son a través de las fachadas y del tejado.
Y este tipo de daños que os repuntan, claro, llaman vecinos, pero uno a lo mejor ahora en su casa está pensando, oye, yo tengo un garaje en bajada que, mira, se me ha inundado el garaje, o vivo en un ático, se me ha mojado el techo y no sabe muy bien si está cubierto por su seguro, si tiene que gestionarlo a través del seguro de la comunidad de vecinos. ¿Qué recomendáis en estos casos? ¿Mejor llamar siempre y consultar?
Sí, nosotros lo que hacemos es gestionar este aviso, nos llaman los vecinos, nos comunican los daños que han tenido, por ejemplo, pues que se ha filtrado agua a través del tejado de su vivienda, y nosotros somos los encargados de hablar con el seguro, enviamos un perito que valore el motivo de esta filtración, y bueno, pues si es una falta de mantenimiento o porque el tejado está sucio, las tuberías están bueno, pues tienen restos que no pueden absorber todo ese agua, pues es la comunidad la responsable de hacer la reparación, y el seguro de la comunidad es el que se encarga de reparar los daños al vecino. Por eso sí que recomendamos que se pongan en contacto con la administración de su comunidad y nosotros estaremos para ayudarles.
Pues Marta, se te ve muy relajada, muy tranquila. Se nota que es primera hora y que todavía no os habéis metido a la vorágine de las llamadas, así que te vamos a dejar. Muchísimas gracias, Nieves. Quedé quedémonos con este consejo de Marta de siempre, por si acaso, consultar a la Administración de Fincas. Además, nos decían que puede llamar cualquier vecino, no hay por qué canalizarlo a través de la presidencia de la comunidad. Cualquier vecino que vea algún tipo de, pues, de deterioro, de desperfecto, que le pueda afectar por causa de las tormentas, que se ponga en contacto para deducir o que al menos su aseguradora le diga o su administradora de fincas le diga si puede o no puede tramitarlo a través de ella. Nos hablaba Marta y nos hablaba muy bien además de que envían un perito y luego obviamente envían personal para repararlo. Pues también tenemos a personal para repararlo. ¿Qué tal? Buenos días. Está muy lejos. Cuénteme.
Buenos días.
Decíamos, escuchábamos a Marta, no sé si la ha podido escuchar, que nos decía que obviamente hay muchos tipos de desperfectos. Usted sabrá mejor que nadie qué tipo de desperfectos sobre el terreno se encuentra. Así que cuéntenos, ¿qué es lo que el mayor daño que se produce cuando tenemos este tipo de tormentas?
Sí, que se atascan las bajadas de aguas fluviales, entonces los canalones se rebosan y entonces la humedad entra por debajo de las tejas, entonces se forma la humedad en las viviendas.
Esta es la que más se encuentra. ¿Y qué tiempo de, digamos, reparación para también al vecino pedirle paciencia? Porque supongo que quiere para anteayer la reparación. Esto le pasará a todos. ¿Qué tiempo ustedes siempre cuando llegan sobre el terreno le transmiten al vecino? Mire, esto lleva este tiempo, lleva este proceso y luego que no se reactive esa filtración. No lo sé, hablo desde la ignorancia. Cuénteme.
Sí, hay que dar de entrada un tiempo para que se seque por arriba el tejado, las tejas, para andar seguro por el tejado. Y suele ser 24-48 horas y a partir de ahí se acomete la reparación.
¿Y qué hay de una posible recaída de esta lluvia? Por ejemplo, si ustedes tienen en previsión que puede volver a llover el día de hoy, ¿qué hacen? ¿Acometen la reparación? ¿Esperan? ¿Hablan con el vecino?
Sí, intentamos poner algo para que no vaya más. Intentamos, bueno, hacer algo, cubrir y lo que sea para que no vaya más, para que si vuelva a llover no siga las humedades ni sigan las filtraciones.
Permítame el chascarrillo. Mucha gente pierde, materialmente hablando, con estas tormentas, e instituciones también tienen que pagar, pero bueno, parece que a río revuelto ganancia de pescadores. Al final ustedes, pues obviamente tienen un repunte de trabajo.
Sí, claro. Sí, lo que pasa es que es un agobio, porque llama a todo el mundo y todo el mundo lo quiere para allá. Y eso tampoco se puede.
Pues ya lo ves, Nieves. Muchísimas gracias, ya lo ves, Nieves. También los reparadores piden, por favor, un poquito de concienciación y de entendimiento de que todos sufren de muchos problemas derivados de la tormenta. Hay que tener paciencia. Nos decía 24-48 horas en una reparación normal. Eso si no vuelve a llover, en cuyo caso, pues obviamente pondrán algún tipo de materiales para soportar esa nueva lluvia para luego acometer la reparación. Pero en definitiva, son daños, son efectos, mejor dicho, colaterales, que incluso ¿quién le iba a decir a este señor? Pueden hacer el agosto por culpa de la lluvia, pero es así. Y llevan a cabo su trabajo lo más rápido que pueden, lo mejor que pueden. Con lo cual, paciencia por un lado, por parte de la reparación, por parte de la Administración de Fincas. Sobre todo, información, infórmense, consulten, porque puede que el seguro de la comunidad de vecinos les cubra y si no, por lo menos les podrán guiar para algún tipo de mecanismo o organismo que les solucione el desperfecto que han sufrido, Nieves.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿Quién?
No, mi caída hacia abajo, Dios.
La aventura.
No. Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
te la coloco. La audiencia te la
de
coloca.
Esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Financialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vaya mañanita que llevamos hoy, Sergio Aguilera, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Son las 11:22 y es momento de hacer, bueno, un poquito de descanso, después de estar siguiendo todo el rato pendientes de la evolución de los efectos de Dana en nuestra región. Escuchábamos ahora a Jesús Clemente hablar de esos desperfectos, esos daños, ¿no?, que tienen que hacer ustedes si tienen que acudir a los seguros. Ahora lo que hacemos es acudir a nuestro teléfono.
Eso es, el 628-091-117, este número que puede utilizar todos nuestros oyentes para mandarnos las canciones que quieran dedicar a sus personas especiales. Pues Nieves, la que te traigo es esta primera canción que le dedica Marta a su chico Rafa, que le recuerda sus inicios y esos primeros días en los que quedaban, con este temazo de Alejandro Sanz y Alicia Keys, Looking for Paradise.
O sea, que estaban juntos, eso, buscando el paraíso.
Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra. Buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, sentimiento vida llena.
Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
What about you? I'm singing for someone, someone like you.
Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about you that
speaks to my heart, speaks to my soul.
I'm singing for someone, sort of like you.
No busquen más, que ese lugar está aquí, en Onda Madrid, en este estudio, que además estamos, bueno, rodeados ahora mismo de dos grandes talentos que ustedes van a poder disfrutar si van a dos musicales que tienen lugar aquí en Madrid, Sergio Martín Romo.
Hombre, oíamos los paraísos, ¿no? El paraíso para todo aquel que le guste los musicales es la Gran Vía de Madrid, y allí, paseando por la Gran Vía, podemos echar un vistazo a lo que ocurre, por ejemplo, en la nueva temporada, la novena ya, del Rey León en el Teatro Lope de Vega.
Ahí está la llamada, la llamada.
O también quizá seguir ahí, nuestros pasitos por la Gran Vía y mirar ahí, qué pasa entre bambalinas, porque ya está esa segunda temporada lista en el Coliseum de Anastasia.
Sucedió tiempo atrás, con 10 años la vi en la ciudad desfilar tan feliz entre aquel gentío.
Dicen que elegir es renunciar, pero ustedes no tienen que renunciar a nada, porque tanto el Rey León como Anastasia están en Madrid.
Tal majestad, qué ovación.
no solo es que estén, es que son reclamo turístico. Y nosotros esta mañana queremos ver cómo les va este mes de agosto, cómo encaran la vuelta de los madrileños de cara a septiembre y cómo están viviendo este verano encima del escenario. Fela Domínguez, Fela, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Ella actualmente vuelve, porque hay que decir, ahora no lo explicará, vuelve a meterse, a sentir que es Nala en El Rey León en esta novena temporada. ¿Cómo ha sido?
Así es, pues ha sido un viaje bastante diferente, porque tuve el placer de interpretar Nala en México, pero ahora en esta novena temporada del Rey León tiene doble significado, porque como bien lo dices, ya lo hice, pero aquí son 9 años.
Vale,
entonces,
vela.
Ajá, y aparte la mitad del elenco es nuevo. También es una buena oportunidad porque hay 15 personas nuevas en el elenco, el Scar está espectacular, el nuevo Sasu, bailarines, cantantes, vienen cantantes de África y es muy fuerte, entonces tengo la oportunidad de revivirlo y de poder, en realidad, darle algo nuevo a Nala. Siento que para mí Nala ahora representa algo muchísimo más fuerte que antes. Y bueno, me siento como en mi casa. Porque aparte hay amigos míos de México que hicieron el musical en México. Entonces ahora tengo la oportunidad de volver a hacerlo con ellos. Y es muy fuerte. Te das cuenta que el Rey León nunca te deja. Una vez que estás dentro, no te deja.
Te marca, ¿no?
Te marca por siempre. Es impresionante.
Y además debe dar esta fuerza que tú transmites, Maja. Porque yo no sé si la sacas. ¡Qué energía! Sí, sí. Y que fíjate que yo decía, por la mañana, ¿cómo estáis vosotras de energía? Porque ayer ¿qué hicisteis, por cierto? ¿Ayer qué hicisteis?
Ayer nosotros... Claro. Tuvimos ayer el último doblete de la semana. Ah, no, claro, perdón, ayer fue lunes, no, ayer descansé. Eso es lo que hacen los dobletes.
También nos visita Hanna Gómez, que Hanna, decía yo que mirábamos ahí al Teatro Coliseum, ¿vale? Anastasia, desde Broadway, directamente llegó a la Gran Vía el año pasado, os seguimos los pasos, vimos cómo fuisteis creciendo, vimos cómo fueron llegando los premios, cómo te premiaron. Y ahora, segunda temporada, Hanna.
Pues la verdad es que sí. Para nosotros, durante la primera temporada, en ningún momento... Todos lo soñábamos que hubiera una segunda, pero no sabíamos si iba a pasar, si iba a suceder esto. Pero gracias al público y gracias a todo el amor que nos ha dado el público durante todo el año, pues ha sido posible tener una segunda temporada. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos, acabamos de empezar, la verdad, a ver cómo va esta segunda temporada.
Bueno, segunda temporada, Anastasia en Madrid, es la novena del Rey León y yo decía, ¿qué hicisteis ayer? Porque claro, ayer aquí no paramos de trabajar, ¿eh? Ni ayer ni hoy no paramos de trabajar.
Ellas librando, porque como recordamos que las funciones son de martes, ¿no?, a domingo en,
sí,
los dos casos,
exacto,
¿no?
Y claro, estaba cayendo una, Dana, que hizo de las suyas, ¿y dónde os encontró a vosotras?
Pues justo estábamos platicando, ella y yo, que estábamos haciendo exactamente lo mismo, tiradas viendo Netflix. Pero todo el día, yo no salí ni para un refresco. Todo lo pedí por Uber Eats.
Totalmente. Yo comí a las 5 de la tarde, ¿no?, y me levanté, puse mis series, comí, seguí. Sí.
Oye, recomendándonos alguna.
¿Qué estáis siguiendo?
Yo vi varias, te lo prometo, y en lo que hacía limpieza, pero se te van las horas y en realidad tu cuerpo te pide descanso. Y con la lluvia, es lo único que me apetecía, sí, no, sí, me daban, sí, ganas, sí, de salir.
O sea, que las artistas, claro, también limpian, ¿eh? Que lo sepan ustedes.
Claro, ella tiene
es el día de limpieza, el lunes, sí, también.
Es el día de dejar, ¿no?, el personaje, ¿verdad?, en el teatro.
Claro, porque aparte es, bueno, me doy cuenta que en Madrid hay tanta cultura de teatro, la gente asiste al teatro y se llenan los teatros todos los días, damos de martes a domingo. Entonces son 8 funciones a la semana las que están llenas y no te da tiempo en realidad de tener un día libre. Y libramos el lunes es el día libre para los teatreros en Madrid, yo creo que en el mundo, y es el único día para lavar ropa, para ir al súper, para organizar tu día en 24 o menos, porque te duermes la mitad del día. Entonces es como muy fuerte. Bueno, pero creo que Hanna también me entiende, es lo mismo.
Hanna, porque hay que reponerse, ¿no? O sea, después de un musical de estas características, donde hay tanta tensión acumulada, que todo tiene que salir perfecto, y donde además se impone, ¿no?, un público como el de Madrid, uno llega a casa ya y se tiene que relajar.
Bueno, por supuesto, o sea, si a mí me ha pasado a veces que me ponen alguna cosa el lunes, no de Anastasia, pero sí, que tengo algún compromiso el lunes por cualquier cosa, y no sé por qué mi cuerpo es como que está apagado, uh-huh, totalmente. Es como que ya lo tengo programado inconscientemente para que el lunes diga, vale, hoy no existo. De verdad, es así, tanto vocalmente como físicamente, es así.
Uh-huh. Un día para descansar, 2 voces que os unen muchas cosas, ¿no? Fela, Hanna, desde bien pequeñas, Vosotras empezasteis en esto de la música, que sabíais que queríais ser artistas, y también desde muy pequeñas animándonos a luchar por un sueño, por vivir de esto, ¿no?
Sí, tengo la gran fortuna y bendición de haber nacido en un hogar de músicos. Mi papá es baterista y es cantante, mi mamá es pianista y cantante también. Entonces, mi abuelo era cantante de salsa, entonces viene por generaciones. Por eso me metieron a estudiar, gracias a Dios. Pero sí, sé perfectamente bien que esto es un medio muy complicado. Es una carrera, siempre me decía mi papá, que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Ajá. Entonces es tan fuerte porque se te cierran muchas puertas y de repente se te abre una que te das cuenta que era la indicada y volteas y te das cuenta de todo lo que has pasado, que ha sido muy difícil en mi caso. Y yo vengo de México, que también la situación es complicada. Y de repente vienes a Madrid y se te abren de esta manera, y es una gran fortuna porque la gente ve que una puerta se abrió, pero en realidad hay mucho trabajo detrás y muchas caídas y lágrimas y estudio, y yo creo que es como el recoger como el fruto por fin y disfrutarlo. Ahora estoy en ese proceso de dar gracias y de disfrutar todo lo que en algún momento trabajé, que fue bastante complejo.
Hanna decía, Cela, ¿no?, uno de los consejos que le daba a su padre, ¿no?, es una carrera de fondo, hay que resistir. Tus padres, que también saben de primera mano qué es esto y lo que es el teatro, te habrán dado muchos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, sobre todo yo confío mucho en mis padres. A día de hoy, cada vez que me presento a un casting, siempre les pido consejo, siempre. Y sí, una cosa que ella también ha dicho es que sobre todo me dijeron y me obligaron más, o sea, ¿te quieres dedicar a esto? Pues fórmate. Y no pares de formarte. Sobre todo eso fue su máximo consejo que me dieron. Y yo, desde que soy pequeña, he estado entre bambalinas de un teatro, tanto por mi madre, que es bailarina, como mi padre, que es actor, cantante y bailarín también. Y yo lo he podido ver en primera persona, todos los nos que han recibido, todos los sís, y todo el y Cela dice, claro, todo lo mal que lo pasas cuando te dicen no y cuando luego se abre esa puerta, pero el problema es que ahí no se termina. Es que se abre una puerta, pero luego se volverán a cerrar muchas otras hasta que se vuelva a abrir otra puerta, y esa profesión es así, constantemente.
Tenéis una profesión que os une, aunque, bueno, cada una, ¿no?, con orígenes distintos. Por ejemplo, Hanna, Cela nos decía México, ¿no?, que lo tiene presente. ¿Cómo veis vosotros a esa gente que de pronto quiere la fama efímera, ¿no?, que de repente se cree que hago chas y ya estoy ahí?
A ver, yo personalmente, claro, en el mundillo del teatro musical, al menos en España, por lo que yo sé, el conseguir la fama es un poco complicado, para mi parecer. O sea, fama como dicha fama.
Sí, claro. Una cosa es el reconocimiento de la profesión, claro, de los medios especializados, y tú hablas de la fama, de la gente que
de
te pare
fama,
por la calle, lo que se entiende por fama.
Claro,
¿no?,
tú puedes considerar de tenido éxito, pues soy protagonista de un musical y en la calle está mi cara, pero te aseguro que
en la Gran Vía.
En la Gran Vía está mi cara y en el metro, y yo paso por al lado y la señora que está a mi lado no se da cuenta de que soy yo, ya te lo digo yo, aunque esté delante.
Exacto, totalmente.
Yo creo que es muy diferente lo que es la fama al éxito, y eso hay que tenerlo muy claro, que la fama puede llegarte en un día porque subes un video chistoso y la gente se ríe y al día siguiente te olvidan, pero el éxito es llegar a tu casa y saber que estás haciendo lo que amas, y bueno, y saber que por todo lo que luchaste se está en realidad viendo plasmado en algo. Yo creo que para mí es la manera de llegar a mi casa y decir, va, la fama es algo que viene si tú haces las cosas que amas con disciplina. Entonces, ahora que platicaba yo con Hanna, que tengo la fortuna de estar platicando y veo las cosas que tenemos en común, su familia, y yo la veo a ella tan pequeña, yo ya tuve la oportunidad de verla, es disciplina. Sí, claro que hay talento, hay mucha gente con talento en el mundo, pero si no estudias, si no lo trabajas, ese sueño se va.
¿Cuántos años tenéis?
Yo tengo 30.
30 años.
Sí.
Hija, ¿dónde te has metido?
Estás en tu
llévame
mejor,
contigo.
Estás en tu mejor versión, que es la 3.0.
Claro, no, aparte yo me quedé en los 25. Yo de ahí ya no crezco.
Yo 22.
22. La verdad es que ahora parece que con la distancia, ¿no? Cuando uh-huh. nosotros éramos pequeños veías a las mujeres ya de 30 y de, madre mía, pero si eran, ¿sabes? Las madres de familia. ¿Cómo ha cambiado esto también, sí. La percepción que se tiene del tiempo y de la estética, de cómo nos hemos ido acomodando efectivamente a las nuevas tecnologías, a las vanguardias, a esto de los influencers y todo lo demás? ¿Sois vosotras muy de esto, de seguir las redes y demás?
Yo, en realidad es algo que me adapto. Sé que es algo que es como que nos funciona, que nos ayuda, que ahora la tecnología está al 100 y uno tiene que adaptarse a las nuevas formas de comunicación. Entonces, en realidad no es que suba 1,000,000,000 de historias, pero trato, porque me regañan. Mi manager, la gente que está atrás me dicen, pero es que sube contenido.
Hay que mover.
Sí, hay que mover. Pero lo disfruto, pero... Me doy cuenta de cómo cambia, ahora que decías, ¿no? Que a los 30 años ya viajé, mi mamá ya estaba casada. Yo muero por ser mamá y tener una familia, pero creo que estoy en muy buena edad para hacer otras cosas y ya vendrá su momento, pero no estoy corriendo de... Dios mío, una de mis hermanas ya se casó, no estoy corriendo por casarme. Tengo muchas cosas por hacer todavía en la música, estoy preparando mi sencillo, vienen cosas. Entonces, yo creo que ya estamos en una era en donde la edad no es impedimento para hacer tus cosas. Y la tecnología es amiga al final. Te ayuda, es una plataforma que te ayuda a llegar a otras partes del mundo de una manera más rápida.
Sí, yo, por ejemplo, yo no soy ni mucho menos influencer y tengo muchos menos seguidores que Fela. Pero
espérate en un mes, corazón.
Pero unos sí, cuantos años menos, no, también no, vamos a lanzar
pero
una...
Pero sí, ¿no? Sí que es verdad que yo, o sea, y no engaño, yo tenía 3,000 seguidores en Instagram antes de empezar Anastasia y tengo 10,200 ahora mismo y no he hecho nada para, uh-huh. para conseguir esos seguidores. Y para mí sí que es verdad que me consideraba más activa en las redes sociales cuando tenía menos seguidores porque había un punto en el que vale, el conseguir likes o el que te viera gente era como algo motivador. Ahora me pasa que... Y doy las gracias a toda la gente que me apoya, pero sí que es verdad que yo cuelgo una foto y da igual... que salga fea o guapa, que tendré los mismos likes. Y es verdad que es un apoyo incondicional de la gente y que es hoy en día es totalmente necesario, pero yo personalmente, a mí el hecho de haber hecho Anastasia y que mi red social haya como crecido, no sé, me hace creer eso, que tengo como menos intimidad en algunos uh-huh. aspectos. Y también supongo que cuando manejas tú misma tus propias redes y no tienes dos páginas distintas, una personal y otra pues para trabajo, pues supongo que se te hace un poquito más, se te queda un poco más grande.
Hablábamos antes del éxito, chicas. ¿Dónde radica, cuál es la fórmula matemática o por qué tiene éxito cada uno de vuestros musicales? Es decir, Fela, El Rey León, ¿qué ingredientes tiene? ¿Qué es lo que hace para que cumpla la novena temporada en la Gran Vía, para que siga despertando el interés de los madrileños y para que siga gente pagándose no solamente el musical, sino el fin de semana aquí en Madrid, con el desplazamiento, aproveche para darse una vuelta por la ciudad?
Pues yo creo que El Rey León, la magia del Rey León es la historia, que es una historia de la humanidad, es la historia, es mi historia, es tu historia, es la historia de todos los que estamos aquí. Te puedes identificar con cada uno de los personajes. Son facetas que tenemos en la vida, la amistad, los valores como el amor, el compañerismo, la parte de la ira, la envidia. Siento que son cosas que nos gobiernan en alguna parte de nuestra vida. Tener la oportunidad de ver un musical que aparte está 100% influenciado por música africana, ¿sabes? Entonces, escuchas un género que no estás acostumbrado a escuchar todo el tiempo y que te mueve las entrañas. Si a eso le añades una historia tan humana que terminas con las lágrimas porque te identificas con los personajes, incluso con el tirano, porque somos seres humanos y tenemos ese tipo de cosas también.
Nos aflora a veces.
Por supuesto. Claro. Entonces, al ver tantos valores que yo creo que ahora carecen en la humanidad y al ver una obra tan real, te hace entender muchas cosas que a veces nos faltan. Y te hace, en realidad, en esa butaca, sales feliz, pero a la vez conmovido. Y sales un poco más humano. Y es una historia que puedes ver una, dos, tres, cuatro veces. Y las cuatro veces, la historia te va a decir cosas distintas. Yo creo que ese es el secreto.
¿No?
Claro, tú platicas con una persona y ha visto El Rey León 5 veces. Uh-huh. Mi mamá ha ido a verla 9 veces. Y con mis covers también, en México. Uh-huh. No importa, porque es una obra que, en realidad... cuenta la historia por sí sola, es el personaje. Entonces yo creo que ese es el secreto del musical. No importa quién esté, el musical va a estar.
Bueno, tu mamá, mi mamá, ¿no? Yo creo que para cualquiera en la vida, y da igual a lo que te dediques, hablábamos de la fuerza, ¿no?, que puede tener un personaje como Nala o cualquiera en El Rey León o en Anastasia, pero sin duda el amor, la ternura, la comprensión de una madre, ¿verdad?, en los momentos difíciles, en la vida en general, es fundamental.
Sí, sí, yo, o sea, yo por ejemplo considero que Anastasia... O sea, volviendo a la pregunta que has hecho...
¿Qué tiene Anastasia para la gente?
Para mí, por ejemplo, no sé, considero que ya más que la historia en sí, que es una historia inventada y mezclada entre leyenda y cosas históricas y tal, ya más que la historia, yo creo que lo que llama de Anastasia, una vez lo ves, es que... Mira, hay una cosa que nos dice cada día nuestro director musical, Xavi Torras, que es un musical muy artesanal. Que dentro de que hay una escenografía espectacular, 13 músicos tocando, claro, unas proyecciones, hay un vestuario increíble, no deja de ser un espectáculo que incluso la gente que le gusta el teatro de texto puede disfrutar. Creo que hay escenas íntimas donde no hay música, donde puedes ver a los actores desnudos en su interpretación. Y luego lo que decía de que es un trabajo muy artesanal es que yo, por ejemplo, tengo varias canciones donde estoy sola en el escenario sin mover un dedo. O sea, me refiero, estoy sola en medio del escenario y no me voy ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para adelante, ni para atrás durante 4 minutos. Entonces, esto no solo me pasa a mí, nos pasa a casi todos los compañeros del musical. Y bueno, yo creo que, aparte de eso, también creo que un musical como el de Anastasia, con el tipo de música que tiene Anastasia, creo que hacía tiempo que no se hacía algo así. Creo que desde La Bella y la Bestia no se traía un musical de este estilo. El año pasado estuvo el Guardaespaldas, que es otro género totalmente muy distinto.
Mira, Fela, porque Fela sabe muy bien lo que es el Guardaespaldas, porque ella fue Rachel, claro.
Y yo creo que es básicamente eso, que creo que la gente necesitaba que volviera algo así también.
Has mencionado tú La Bella y la Bestia. Tú decías, claro, todo el mundo tiene un recorrido, y es que a Hannah la disfrutamos. Si no me equivoco, he hablado de memoria, también fue en el Coliseum, con la Bella y la Bestia.
Sí, en el mismo teatro, sí, sí, sí.
¿Y era Tacita Chip?
Chip.
Sí, no, por favor. Sí.
Fui la Bella y la Bestia.
Fui la primera niña que hizo de Tacita.
Sí, porque antes eran niños,
eran,
claro.
Eran niños. Y sí, sí, y también compartí escenario con Ángels Jiménez, que hacía de mi madre, y ahora hace de mi abuela. Y Silvia Luchetti, que hacía de Babette, y ahora hace de la Condesa Lily.
Ajá.
Sí, sí.
Oye, qué bonito. La verdad es que cuántos niños no soñarán, ¿verdad?, con poder hacer eso, y que al final es un sueño que es vocacional. Realmente son profesiones que están siempre dentro del alma, ¿no?
Claro.
Exacto. Sí, sí, tenemos muchos niños y ellas también en El Rey León.
Claro.
Claro, bueno, estamos rodeados de niños que muchos de ellos lo hacen simplemente porque les apasiona estar allí y pasarlo bien.
Dentro, claro.
Sí, quizá no se quieren dedicar a ello, pero disfrutan. No hay ningún niño que no disfrute. Y luego ves a algunos niños que dices, esta persona va a hacer algo.
Se huele aquí, ¿no?
Sí, sí, huele, sí, sí,
pero no, pero no por el que tengan más talento o no, sino porque lo viven quizá de otra manera.
Ajá. Es esa sensibilidad, y yo creo que te da disciplina y ayuda, en serio, a que los niños crean que sus sueños se cumplen. Ajá. Se cumplen. Solamente hay que trabajar y no darse por vencido nunca. Creo que ahora es el mensaje en todos lados. No te des por vencido nunca.
Ajá. ¿Y qué sueño, Fela, a ti te faltaría por cumplir? Por el que dices, no voy a tirar la toalla nunca.
Bueno, yo nací para cantar. Yo quiero sacar mi disco como solista.
Has mencionado antes un sencillo que
sí,
está ahí a puntito.
Sí, y lo,
¿no?,
grabé aquí en Madrid porque no pude viajar para México, y lo grabé hace 2 semanas. Entonces, para mí ese es el sueño más grande. El teatro fue un regalo que me dio la vida y que Dios me lo permitió vivir porque se cruzó en mi camino y lo agradezco. Pero siempre he dejado en pausa el disco porque el teatro no te lo permite. No puedes hacer ambas cosas, es muy complicado. Pero ahora... se está dando la oportunidad, estoy mezclando las dos porque el musical ya lo había hecho, entonces me da esa oportunidad y entonces se viene eso para mí, que yo creo que ese es el sueño de mi vida.
Oye, Han, hablando de disco, el disco de Anastasia del musical está ya a puntito, va a ser una realidad. ¿Qué
sabemos? Pues sí, sí, a puntito está. Muy, vale. Muy, muy a puntito, de hecho.
A puntito, vale. para poder disfrutar, ¿no? Uno que vaya a ver el musical y luego disfrutarse.
No puedo decir el día exacto nada, porque ni siquiera yo lo sé, así de claro te lo digo.
Que la gente esté atentos.
Pero ya está, o sea, se abre el horno y se saca en breves.
Vaya dos figuras que tenemos. Yo de verdad me quedo es que os escucho hablar. Tenéis, sois tan jóvenes, pero tenéis tanta experiencia y sobre todo tenéis tanta pasión que eso se nota en los gestos, en las miradas, en la manera de expresarse, cómo lo vivís, ¿no? Que eso la verdad es de agradecer. Te puedo hacer una pregunta un poco cotilla, que claro. Es que yo soy un poco cotilla. ¿Tienes algún tatuaje visto?
No tengo muchos. Tengo 12 y cada 12. Uno tiene un significado. Sí. Siempre me preguntan, casi no se notan porque están bien escondiditos, pero todos tienen significados. Casi todos son familiares. Esta es mi familia, pero el primero que me hice fue este. Nada es imposible para Dios.
Uh-huh. Y eres bueno, creyente.
100%. Yo creo que la fe es lo que me ha traído hasta acá. Y uh-huh. Yo creo que, pues, de verdad, hay veces que uno quiere tirar la toalla, pero me agarro de la fe y es lo que me permite
seguir. Oye, el momento más emocionante para vosotras a nivel profesional, ya lleváis un tiempo, tenéis una experiencia, pero ese momento que jamás en la vida vais a olvidar.
A ver...
¡Ay, qué difícil!
¡Ay, qué difícil!
Yo creo que cada etapa, ¿no? Se va viviendo como un momento especial.
Sí, yo creo que cada etapa es un momento especial. Yo, por ejemplo, para darte un ejemplo de que cada etapa es diferente, yo hice un musical que era El despertar de la primavera, Spring Awakening, en Barcelona. Para mí es mi musical contemporáneo favorito. Y yo no hacía de protagonista, hacía de Marta, que era otro papel, otra chica. Y yo lo viví... Vamos, o sea, yo viví esa historia cada día, no podía estar más orgullosa de mis compañeros de ver el trabajo que hacían diariamente. Eso, por ejemplo, fue de esa experiencia y yo de esta experiencia me quedo con el día de la presentación de prensa. Sí. No del teatro, sino...
Sí, con los medios.
Uh-huh. El primer día que me hicieron cantar, que yo canté esta canción que está sonando por aquí abajo. Y vamos, yo solo a veces veo el vídeo y...
¿Esta es la canción que cantaste? ¿Sí?
El viaje al pasado.
El viaje al pasado, uno de los momentos también. No vamos a hacer spoiler, para que no haya
para que lo vayan a ver.
Música sí, y lo vayan a ver.
Sí.
Pero en tu caso, yo que sé, a lo mejor poner la voz de Nala también a la peli, el doblaje también es un momento importante, ¿no? La voz en castellano de Nala. Que eso
en
también...
realidad, te digo que yo no creo en las casualidades, uh-huh. Ni mucho menos, y yo admiro a cantantes específicas por razones obvias, pero cuando yo he admirado a Whitney Houston toda la vida, he crecido con Whitney Houston toda la vida, y te lo prometo que en las comidas familiares era que cante Fela, y cantaba I Will Always Love You. Ah. Yo vengo a audicionar para ese papel y a mí me dicen que yo me había quedado con el papel justo aterrizando en México. Entonces yo me acuerdo de ese momento que yo me tiré al suelo a llorar en el aeropuerto y la gente me decía, ¿estás bien? Y yo llorando de felicidad, Dios mío, en la que me metí, porque ahora lo tienes que cantar. Y yo creo que ese es el momento donde yo pude abrazar a mis hermanas y decirles, sí se puede. ¿Sabes? Uh-huh. Sí se puede. O sea, viajas a otro país, no sabes qué va a pasar. Hay mucho talento en el mundo, pero cuando las cosas son para ti, o sea, aunque te quites. Entonces yo creo que eso es para mí como un recordatorio de que las cosas se logran.
Oye, ¿qué potencia tienen los artistas? Porque ahora que citabas a Whitney Houston, yo lloré cuando falleció Whitney Houston.
Oh, bueno, yo también. Sí, sí, sí.
Y otros actores, actrices, ¿no? A nivel internacional y nacional, porque para la gente pues suponen parte de su vida, canciones que les recuerdan a un momento, como antes en la dedicatoria que hacían, ¿no? Ponían ese tema pensando en sus inicios como amantes, ¿no? Como novios, y al final es que bueno, te sobrecoge el hecho de saber que tu cuerpo está formado de partes, ¿no? De partes también de arte, de cultura, de voces que están ahí y que te emocionan cuando se pierden, ¿no?
Claro, por tanta sensibilidad lo que provocan, pero yo creo que ese es el sello del artista, ¿sabes? Si eres artista, eso es dejar ese sello, yo creo que es lo que queremos todos.
Pues
bueno,
ahí está.
Qué buen sabor de boca personal. Hemos dejado aquí a la gente para que
en
se anime.
En las nuevas temporadas de cada uno de sus musicales, la segunda en Anastasia, la novena en El Rey León.
Pues eso, que vaya la gente a verlas, por favor, no se lo pierdan, porque esto también va a formar un trocito más, una molécula, un átomo de su ADN, sin duda, si van a verlas al Teatro Lope de Vega, Fela Domínguez, Nala en El Rey León. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, gracias.
Y en el Teatro Coliseum, Hanna Gómez, que está allí con ese papelón en Anastasia. Muchísimas gracias también.
Gracias.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay fuego por dentro, Sergio Aguilera, que nos vamos de fiestas y nos vamos a unas fiestas muy especiales.
Eso es, las de San Sebastián de los Reyes, que son muy importantes.
Sí, sí, sí. Y que ya se ha producido el primer encierro.
Sí, esta misma mañana.
Así que vamos a saber cómo ha ido, ¿no? Vamos a saludar ya a Miguel Ángel Martín Perdiguero, que es vicealcalde y el delegado de festejos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha ido el encierro, vicealcalde?
Bueno, pues muy bien, ¿no? Bastante rápido, minuto 48, mucha participación. Apenas ha habido incidentes, o sea, muy contentos.
Uh-huh. O sea, que no hay que lamentar ningún herido grave, que eso es lo fundamental, ¿no? Después de un encierro como este que aglutina a tantísimas personas.
Bueno, sí, lo más importante es la seguridad y se sigue demostrando que San Sebastián de los Reyes es muy seguro. Los corredores que vienen, que cada año son muchos más corredores, a pesar del horario a las 11 de la mañana, estamos viendo que básicamente hoy ha sido perfecto.
Sergio, ¿un día te vas a animar a ir al encierro?
A mí me daba bastante miedo, a mí me da mucho respeto, pero bueno, ir a verlo.
Bueno, pero a verlo bien, a lo que sí vas a ir es a las fiestas, ¿no?
Sí, a las fiestas sí, y bueno, hablábamos de seguridad, yo le quería preguntar a Miguel Ángel el tema del punto violeta, ¿no? ¿En qué consiste todo esto en cuanto a la protección para evitar las agresiones sexistas?
Bueno, sí, este año el punto violeta que está en el recinto ferial es un punto de información contra las agresiones machistas. O sea, entendemos que las fiestas son lugares muy complicados para mucha gente y desde este ayuntamiento hemos querido colaborar y estar atentos a que bueno, cualquier mujer pueda pasar por allí y contarnos sus problemas.
Bueno, esto es cierto que se está teniendo bastante sensibilidad, ¿no?, con las mujeres, con las agresiones en todas las fiestas. Lo estamos viendo en prácticamente todas las fiestas patronales de los pueblos, este punto violeta. Y otra de las cosas también en las que se ocupan desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, sin duda, es de la seguridad, no solamente en los encierros, vicealcalde, sino también entre los asistentes, ¿no? Evitar que por las noches, bueno, la gente ya se sabe que consume un poco de alcohol, a veces en exceso, pero que sean unas fiestas que se transcurran en paz y armonía, que eso es lo fundamental.
Bueno, yo creo que cada día la gente está más concienciada de que las fiestas son para disfrutar. No se puede venir a beber y a hacer gambas, sino a disfrutar con los amigos, con los familiares. Y San Antonio de Reyes creo que somos ejemplo en seguridad y en tranquilidad. Anoche, después del pregón, no hubo ningún incidente y esperemos que la semana siga pasando igual.
Bueno, es verdad que ayer, después del pregón, que fue a las 10 de la noche, ¿no?, dice el alcalde, además con una pregonera, con los pregoneros bastante especiales porque son los talanqueros.
Sí, bueno, ayer volvimos a demostrar que en San Sebastián de los Reyes podíamos hasta con la lluvia, antes del pregón,
eso,
la lluvia dejó de caer y bueno, los talanqueros creo que consiguieron animar a todo el público, está la gente encantada y bueno, San Sebastián de los Reyes ya está de fiesta. Y somos ejemplo en todo.
Y en cuanto a música, hemos visto que hay grupos como Tequila o cantantes como Carlos Baute y Blas Cantó. ¿Qué más conciertos hay programados?
Bueno, aparte de Carlos Baute, Blas Cantó, viene Tequila, que este año es especial porque hacen despedida. Viene Carlos Tate, digamos que la gente está deseando volver a verle. Y bueno, luego hay muchos tributos, U2, Queen, vienen los marimeños...
Hay para todo, hay de todo género, vicealcalde.
Las fiestas son para todo el mundo, por lo tanto, todo el mundo puede venir a escuchar el tipo de música que le gusta. Hay que disfrutar siempre de las fiestas.
Hay que disfrutar de las fiestas, hay que disfrutar de siempre de los encierros, pero con precaución. Eso de ponerlo a las 11 de la mañana, además, se hizo por una razón, ¿no?, que era precisamente velando por la seguridad y porque, bueno, hacerlo temprano, pues ya sabemos lo que implica.
Sí, bueno, todos sabemos que mucha gente aguantaba por la noche hasta el encierro, bebía más de la cuenta y había grandes problemas. Pero luego también hemos conseguido que siendo las 11 de la mañana ya empiece la feria de día, la fiesta de día, y tanto niños como adultos ya empiezan a las 11 en el encierro hasta por la tarde-noche, y eso hemos conseguido que no se pare la fiesta a lo largo de todo el día.
Uh-huh. Y Miguel Ángel, otra pregunta más. ¿Usted se pone delante de los toros?
Bueno, pues la verdad es que más que delante me pongo arriba en la palanquera.
Siguiéndolo de cerca.
Sí, sí, de cerca. O sea, no es que no me gusten, sino que me encantan. Pero bueno, con mi época de deportista hace años no podía correr los encierros, ya que no estaba permitido. Y ahora como concejal entiendo que tampoco es el lugar adecuado, porque te pueden coger, te puedes caer y no es sitio donde tiene que estar.
Bueno, mire sin ir más lejos, que hablamos con él ayer, con Javier de los Nietos, que ya sabe, el alcalde del Boalo, que fue víctima precisamente de ese bolo encierro, que tuvo que... Y mire que lo intentó esquivar, pero no hubo manera y al final tuvo alguna lesión y afortunadamente se ha quedado en un susto. Quería yo, Miguel Ángel, preguntarle, claro, estos son unas fiestas, lógicamente, que están esperando todos los vecinos, pero que también son unas fiestas a las que acude muchísima gente de fuera.
Sí, claro, es que al final son los entierros de Madrid y son tantos años con estas fiestas, con estos encierros, que atrae muchísima gente, ¿no? De semana está bien, pero los fines de semana creo que somos, vamos, con indiferencia, sin ofender a nadie, la mejor fiesta de Madrid.
Y la última pregunta por mi parte, Miguel Ángel. Hemos hablado de toros, de encierros, de cultura en general, pero también hay un apartado para la poesía que se titula Sanse con la poesía. ¿Qué actividades ofrece?
Bueno, pues hemos metido muchas banderolas por el municipio dando nombre a la poesía, y bueno, luego hay bastantes actividades a lo largo de la semana, por la tarde, viendo poesía.
Sí, que no falte de nada, como decía,
no,
son
para todo el mundo,
unas fiestas de todo. Por cierto, de los conciertos que hay programados, ¿cuál es su preferido? ¿Alguna que le guste más en particular?
Bueno, es que Tequila me encanta, Carlos Tarque me encanta, Bauter es muy bueno, también me encanta, y luego evidentemente también tocan grupos locales que no pueden fallar.
Que está bien apoyarles, ¿eh? Sí, también a los grupos de casa que están ahí también luchando para hacerse un hueco. Pues hemos querido hacerle un hueco también nosotros aquí en esta sintonía San Sebastián de los Reyes, como no podía ser de otra manera. En su día grande arrancan esos festejos donde no pueden faltar los encierros y donde Miguel Ángel Martín Perdiguero, que es vicealcalde, sepa que vamos a seguir, como tampoco puede ser de otra manera, la evolución de esos encierros a diario. Confiamos, esperemos y deseamos mucha suerte para que no haya incidentes. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias a todos vosotros. Estáis todos invitados a venir al Centro de Madrid.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias,
Sergio.
Alcalde.
Ahí te veo, ¿eh? Los...
Estaremos por ahí.
Aunque sea de supervisor con Miguel Ángel ahí en la estalanquera. Gracias, hasta luego.